Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Y con un millón de cosas que tenemos que comentar con Maldini esta noche en su sección, porque venimos del Balón de Oro, ayer hablamos mucho de él y todavía sigue coleando el quinto Balón de Oro de Messi, que ganará. ¿Cuántos más, crees?
Pues yo tengo la sensación de que alguno más, quizá un par de ellos más probablemente, sí, porque, a ver, es indiscutiblemente el mejor, es un futbolista.
Estamos hablando de 28 años, ¿no?
Sí, sí, pero o sea, yo...
También
yo...
es un jugador que empezó muy a muy temprana edad.
Sí,
jugar,
pero
¿eh?
También yo tengo una teoría sobre esto, que es que yo creo que Messi es un futbolista que por el propio estilo suyo y el estilo del Barça, no tiene que hacer un gran esfuerzo físico permanente en los partidos. Es decir, yo creo que no necesita tirar tanto el físico como otros, como Cristiano, como Bale, como otros jugadores. Entonces yo creo que eso le va a hacer ser un jugador más longevo en el tiempo. Así que yo creo que va a aspirar, aparte que está en el equipo ideal, ¿no? Porque es un equipo que va a ganar mucho, lógicamente, el Barça. Igual no todo, pero sí mucho. Así que yo creo que estoy convencido. Él ha sido capaz de reinventarse permanentemente en un jugador cada vez distinto. Ahora es más mezcla de Xavi y del primer Messi que otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso le va a hacer que se adapte un poco a las necesidades de su edad en cada momento, y creo que un par de ellos más pueden caer.
Y que se dosifique más, ¿no?
Y incluso. Que se dosifique. Ya se dosifica bastante, ¿eh? pero incluso más todavía, sí.
¿A Cristiano le ves con algún nuevo Balón de Oro? ¿No?
Difícil, muy difícil. No digo que sea imposible, pero lo veo muy difícil, por muchas razones. Primero porque yo estoy convencido que ya Cristiano, que vive permanentemente el físico, y es normal, y además es uno de sus grandes méritos, ¿no? Es un portento físico, yo creo que tiene que empezar un poco el declive por la edad. Tiene 2 años más que Messi también, ¿no? Así que me parece difícil. No imposible, pero creo que estará ahí otra vez en el podium probablemente, pero ya ganarlo otra vez es complicado.
¿Y después de ellos, quién? ¿Neymar? ¿Bale?
No veo
¿quién?
Otro que...
¿Diabala?
¿Dybala?
Dybala,
no, hombre, no. Hombre, Dybala es un buen delantero, pero yo creo que tanto no, ¿no?
No, para tanto no.
Tanto
en
no,
4 o 5 años.
Yo creo que quizá Hazard, si empieza a tener más regularidad.
Pues yo no sé, yo creo que tenéis demasiadas
esperanzas en Hazard.
Me parece que tiene que espabilar mucho todavía Hazard para llegar a ser esa... Y este año, por ejemplo, lo va a pasar prácticamente en blanco. Porque entre una movida y otra, las lesiones en la
sí,
como
nada, Mourinho... yo creo que... A ver, yo sinceramente no veo otro que no pueda ser Neymar. Con Bale no creo, aunque no me parece imposible, pero me parece bastante difícil. Ahora sí que te explico las razones. Yo creo que Neymar va a ser el próximo rey del fútbol dentro de 4 o 5 años, si no hay una lesión grave, por supuesto, ¿no? Porque yo creo que también lo tiene todo. Cuando Messi empieza a bajar definitivamente el nivel, seguramente él asumirá el papel de líder de un equipo tan grande como el Barça, si en ese momento sigue en el Barça, que parece que sí será así, ¿no?
¿Estás enojado porque no está Maximiliano Allegri en la terna de candidatos? No
yo
estaba.
Creo que hago la voz de jugadores, pero creo que Allegri se ha merecido estar entre los 3 primeros, incluso por delante de Guardiola. Porque Guardiola, es verdad, a mí me parece un genio, me parece el mejor entrenador del mundo Guardiola, te lo digo. Pero también creo que el 2015 ha estado por debajo de lo que ha hecho Allegri, porque Allegri con la Juventus le ha metido en la final de la Champions y estuvo cerca de ganarla, porque si te acuerdas el partido de Berlín, hay un tramo en la segunda parte que la Juventus le puede ganar perfectamente al Barça. Y no es fácil coger un equipo que ganaba todo como con Conte y seguir ganándolo todo, y ha ganado Liga y ha ganado Copa, ha hecho doblete y ha estado a punto de hacer un triplete. Yo creo que Allegri tenía que haber estado ahí junto con Sampaoli, que me parece justo lo que ha hecho con Chile, es histórico, y creo que
por cierto que tiene ahora un movidón con Chile de,
sí,
que
sí.
Yo no sé si va a volver, yo creo que se han suspendido los amistosos que tenía previstos los más
sí,
cercanos.
El nuevo presidente de la federación también
anda ahora ahí con problemas. Pero, y yo no sé si va a volver a dirigir algún partido de Chile,
vamos a ver. La verdad es que lo ideal sería que sí para la selección chilena, que ahora tiene la próxima Copa América. Ahora hablamos un poquito de la Copa América de este año, la del centenario, que va a ser espectacular. Pero creo que Sampaoli se ha ganado estar ahí, y creo que fue justo Luis Enrique ganador también lo creo.
Y en el once inicial te faltaban, en el once ideal, mejor dicho, te faltaban Busquets y Godín.
Sí, hay que decir que mucha gente me decía, o he leído y he escuchado, no, es que la FIFA, es que esto no es así, esto es una injusticia, porque esto lo votan entre 26.000 jugadores profesionales, o sea que esto sí que no es... Es decir, no están porque los jugadores profesionales, entre tantos, o sea, no hay nadie que ponga una mano y que diga, no va a estar Busquets, ¿no? Hay nadie que decida eso. Pero creo que Busquets debería estar, porque aparte que en el 11 no hay ningún mediocentro puro, porque no lo es Modric, porque no lo es Pogba, y creo que Busquets es el mejor mediocentro puro con diferencia del mundo, ¿no? Y tenía que estar. Y yo creo que Godín está por delante ahora mismo del nivel tanto de Ramos como de Thiago Silva. Cualquiera de los dos me parece que está por debajo de Godín.
Es que Godín, yo creo que ahora... puede ser el mejor central del mundo.
Pues probablemente sí. Para mí, como defensa puro, luego puedes decir que hay cosas que no tiene salida de balón, porque no la tiene, es verdad, pero como defensa puro me parece el mejor.
¿Qué te pareció el Real Madrid de Zidane? ¿Te gustó?
Me gustó mucho el partido, y sobre todo hay una cosa en el partido que creo que es clave en el Madrid, que es que empezó a salir jugando permanentemente. El Depor, que ya sé que hoy le ha puleado el Mirandés, pero el Depor presionó bastante la salida, porque es un equipo que lo hace bien, el equipo de Víctor, el primer tramo al Madrid. El Madrid no dio ni un solo pelotazo, que es lo que yo creo que tiene que hacer un equipo grande, no jugar pelotazos, como veíamos hacer a veces a Pepe, por ejemplo, el partido de Villarreal, a Pepe y a Ramos. El Madrid intentaba seguir jugando permanentemente, y eso al final hace que el rival al final repliegue más, ¿no? Yo creo que esa fue la clave de todo, fue la clave. Luego Bale estuvo mucho más participativo, es verdad que el equipo estuvo mucho más solidario, los jugadores de arriba, pero creo que la clave es esa, es no renunciar a salir jugando siempre.
Hablamos de la Premier League. Venimos de un Newcastle 3, Manchester United 3. Otro empate para los de Louis van Gaal.
Otro empate.
¿Este puede ser la sentencia o ya aguantarán hasta el final?
Pues no lo sé si va a seguir, pero yo creo que no debería seguir, sinceramente, van Gaal. Yo creo que el equipo va a la deriva. Hoy comentaba yo el partido, lo he comentado en Canal Plus, que se pueden hacer tres goles y jugar muy mal, que es lo que ha hecho el Manchester United. Ha marcado tres goles, ha estado bien Rooney, por cierto, pero el equipo ha salido realmente a esperar al Newcastle, que es un equipo que es un grande de Inglaterra, o casi un grande, pero que está muy mal, está en descenso. Ha salido a esperarle realmente, no quería el balón y le ha dejado la pelota claramente al Newcastle, replegado. Lógicamente Ander Herrera ha sufrido mucho, ha terminado por cambiarle por Mata, que tampoco ha podido hacer mucho. Ha jugado la contra, le ha salido una contra buena con el gol del 0-2, pero al final el Newcastle, con más intensidad y con bastante empuje en la segunda parte, le ha empatado y le ha podido incluso ganar. Me parece que este equipo va claramente a la deriva, pero no tengo ninguna duda. Y yo creo que es un equipo mal compensado y hay jugadores que yo creo que deberían jugar en otras posiciones, como Rooney, que ya ha jugado bien, pero yo creo que tiene que jugar detrás del 9 y no del 9, como ha jugado hoy.
El fin de semana, de hecho, se las vi y se las deseó para ganar a un equipo de tercera, ¿no? De penalti.
Sí, bueno,
al
Sheffield United, de penalti en el último minuto. Es que es un equipo que tiene un problema muy serio para generar ocasiones. Hoy, insisto, ha hecho tres goles, pero hasta el día de hoy, los últimos partidos, es que no creaba ocasiones. Contra el Sheffield United le costó mucho crear la primera en todo el partido. Ganó de milagro, realmente, y en un mal partido. Yo veo un equipo, de verdad, insisto, a la deriva, con muchas carencias. Por ejemplo, Schweinsteiger, que no ha estado hoy por un problema en la rodilla, es un futbolista que creo que ya no está para el nivel de un grande como el United.
Tiene pinta, no.
Carrick no termina de levantar. Schneiderlin no está mal, pero tampoco es un conductor de juego, ni mucho menos. Y no, el equipo está, y luego no tiene, por ejemplo, un delantero centro si quitas a Rooney, ¿no? Porque no está Chicharito, o sea, Martial no es 9. Muy mal.
Por cierto, ¿ha perdido prestigio la FA Cup en Inglaterra?
Yo creo que sí. Sí. Y es una pena, porque es una competición que para mí siempre ha sido una de las fetiches para mí, ¿eh? De hecho, yo siempre había dos fechas señaladas en mi calendario, que es futbolero, que es la final de la Champions o de la Copa Europa entonces, y la final de la FA Cup inglesa, pero ha perdido prestigio. Realmente vemos que muchos equipos sacan muchos suplentes. El otro día el Liverpool salió con un equipo prácticamente de juveniles ante el Leicester. Sí tengo la sensación de que, viendo las alineaciones, por lo menos en estas rondas, luego quizá ya en semis, ¿no? Pero en estas rondas sí que es un poco demasiado alternativo los 11 de muchos equipos, ¿no?
Vamos a hablar del Calcio, que está liderado por el Nápoles, o el Napoli.
Sí,
de Sarri.
Ha terminado la primera vuelta, el Napoli de Sarri, que es un técnico que yo con el Empoli me encantaba y que lo sigue haciendo con el Nápoles. Ha tenido algunos altibajos el equipo, pero es un equipo que presiona bien la salida del rival. Y que tiene, por supuesto, un jugador en forma, que es el Pipe Higuaín, que lleva 18 goles. El Nápoles tiene un problema, que es que, más allá del Pipe Higuaín, no hay quien prácticamente marque goles. No tiene, digamos, alternativas al gol, ¿no? El otro día jugó bien, jugó un buen partido, la verdad, jugó con Mertens en la izquierda. Me gustó bastante el Nápoles, el partido que hizo, ¿eh? Jugó con Callejón, que no ha hecho ningún gol todavía en la derecha, y jugó con Jorginho, Hamsik y Alan. Jorginho, por fin, con Benítez no lo hizo, pero por fin se está consolidando como el mediocentro creador del Nápoles, que le faltaba con Benítez esa figura, y el equipo está jugando realmente bien. Creo que puede ser campeón, aunque yo creo que la Juventus para mí vuelve a ser el gran favorito para ganarlo. Creo que es más equipo, con mucho más equilibrio y con mejores jugadores alrededor, y no solo el Nápoles, que tiene a un buen Hamsik y a un gran Higuaín.
Y de la Roma, que contamos que tiene nuevo entrenador, es el rival del Real Madrid, recordamos el octavo de final, empató a 1 con el Milán, y Rudy, adiós, muy buenas.
Sí, Rudy García se va de la Roma, mañana se va a confirmar. La Roma jugó muy mal contra el Milán, sobre todo en la segunda parte. El Milán le dio un baño, o sea, es un milagro que no ganara el partido el Milán, le dio un auténtico baño. La Roma ha tenido problemas en el mediocampo, de Rossi ya no está bien. Es muy fácil dominarle a la Roma. El Milan le domina a la Roma en Roma en la segunda parte con mucha claridad. Es verdad que es un equipo que al final va a tener que jugar mucho más a la contra, porque lo mejor que tiene es la velocidad de Gervinho y de Salah, que entró en la segunda parte, pero tiene problemas defensivos y tiene muchos problemas, insisto, para dominar, para crear juego esta Roma. Así que a mí me parece que es lógico que se marche que se marche Rudy García. Parece que va a ser Spalletti, el ex técnico del Zenit, entre otros equipos, también de la Roma que estuvo, pero hoy Lippi en Italia ha declarado que le gustaría volver a entrenar en Italia. Él cuando estaba en China dijo en su día que ya no quería entrenar más, pero hoy él se ha postulado para entrenar en Italia y está la Roma y quizá el Milan como dos candidatos. Espérate que no acabe yendo a la Roma, aunque yo creo que va a ser Spalletti. Mm.
Tú, si tuvieras que apostar por un favorito ahora mismo para ganar el calcio, sería la Juve.
La Juve, sin ninguna duda. Sí. Lleva 8 partidos seguidos ganados, ha vuelto a coger el ritmo al equipo. Es una Juve bastante distinta a la de Conte esta, ¿eh? Porque, por ejemplo, el partido contra la Sampdoria del domingo ganó 1-2. Es un equipo que no metió mucho ritmo, realmente. Tampoco presionó mucho la salida del rival. Salió con Dybala y con Morata arriba, que no jugó Mandzukic. Eso hace que los laterales lleguen menos y tengan menos opciones para hacer daño al llegar y a buscar centros. Pero salió con Hernández de medio centro, que eso realmente define que va a ser una Juventus mucho más de tocar la pelota, de moverla, más que de agresividad, pero me gustó mucho cómo manejó el partido, cómo lo controló. Y luego tiene un jugador, Dybala, que sé que te encanta, ya me lo has dicho antes.
No, pero me gusta por lo que me has dicho tú, porque yo sí. Apenas lo conocía, pero desde que me has empezado a hablar de él.
Y luego, yo quería hablar de dos cosas de la Juventus. Debutó Rugani como titular, que es un central que estaba en el Empoli, fantástico, un chico joven que va a llegar rápidamente a la absoluta italiana, seguro. Y luego, estamos empezando a ver al Khedira de verdad. Al auténtico Khedira, al llegador, el otro día marca un gol, pase de Dybala. Khedira es un jugador que le veíamos en Alemania, él necesita que le dejen espacio para llegar, que den libertad. En el Madrid nunca se la dieron. Sí. Y si le das libertad para llegar, Khedira es un futbolista que recupera y que llega muy bien al área, y la Juventus lo puede hacer también.
El joven de la semana se llama Sadik.
Sadik es un chico de la Roma, nigeriano, de 18 años, que está empezando a jugar en la Roma, lleva varios partidos. Dzeko el otro día estaba sancionado, por eso está jugando más. En el primavera ha hecho partidos muy importantes. Es un jugador de mucha envergadura, un jugador no muy rápido, pero sí muy potente. Y bueno, de momento, lo que ha jugado en la Roma no lo ha hecho mal, la verdad, Sadik. Que para jugar en un equipo como la Roma titular, lleva un par de partidos y a mí me parece que hay que estar bastante atentos a él, la verdad.
En Portugal hemos tenido la destitución de Julen Lopetegui, que tenía demasiados frentes abiertos, ¿no? Porque no era un asunto meramente deportivo lo de Lopetegui.
Vamos, yo estoy convencido. Yo creo que Lopetegui se va por problemas extradeportivos, seguramente con la prensa portuguesa. Seguramente. Hay que entender que el Oporto es un equipo que siempre ha fichado muy bien. Tiene un organigrama
y ha vendido mejor.
Fantástico, y ha vendido mejor. Y eso un poco se lo ha saltado Lopetegui, porque ha empezado a fichar españoles, un poco de su cuerda, y no han funcionado casi ninguno, la verdad, porque ninguno ha sido un jugador como se esperaba. Y creo que eso le ha creado problemas internos seguramente en el club. Pero Lopetegui ha sido cesado del Oporto con una sola derrota en Liga. Solo una derrota en Liga. Estaba con los mismos puntos que la temporada pasada a estas alturas. Eso sí, eliminado de la Champions. Pero realmente el nivel futbolístico no había bajado tanto del Oporto. Y hay un detalle, Rui Barros debuta el otro día como interino contra el Boavista, gana 0-5 y saca el mismo 11 exactamente el mismo 11 que Lopetegui. Es decir, que futbolísticamente puede haber problemas, pero los problemas yo creo que estaban más fuera de lo que es el campo, ¿no?
Vamos hasta Francia. 2-0 ganó el PSG al Basti. Es que lo del PSG en Francia es un...
Bueno,
es un coñazo.
Es un paseo militar, sí, un poco coñazo, sí, la verdad, porque gana con mucha facilidad. Hay varios detalles. Jugó Lucas Moura por la izquierda. Marcó un golazo Maxwell, espectacular, pero yo quería destacar una cosa, y es que hoy se ha destacado en L'Equipe Cavani con unas declaraciones diciendo que o Ibra o yo, que uno de los dos se tiene que marchar del club. Y yo, a mí me consta, porque yo entrevisté hace poco en Uruguay a Cavani y me dejó muy claro que él no está a gusto con Ibrahimovic, que no le gusta un poco el estilo de Ibrahimovic, no futbolístico, sino todo lo que genera alrededor, ser el único líder y que los demás un poco están demasiado lejos de él. Y yo creo que eso significará que Cavani se marche, porque desde luego Ibrahimovic del Paris Saint-Germain no se va a ir, pero él ha dicho que quiere jugar de 9.
Un pastizal por él, ¿eh?
Pero
casi 70 millones de euros lo que llevó el Nápoles por
pero lo pueden sacar, Cavani. Pueden sacar una cantidad similar, ¿eh? Yo creo que sí.
O sea, ¿tanto por Cavani, tú crees?
Yo creo que si no 70, sí bastante, sí.
¿Sí?
Sí, es un delantero todavía con un nivel muy alto, y él quiere jugar de 9. Es curioso, porque Cavani, una de sus grandes virtudes es la capacidad de trabajo que tiene. Y él, cuando ha rendido en un costado trabajando permanentemente, ha seguido haciendo goles en la selección uruguaya y en el Nápoles, pero él quiere jugar de delantero centro, y ahí está Ibrahimovic, que juega de todo.
A mí para su estilo de juego me parece que es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Por ejemplo, pues mira, yo creo que sería un fichaje
pero
espectacular. Un poquito y
es que hay que soltar 70 kilos por él, me parece que ahí se va a quedar el hombre. El Balón de Oro africano, Aubameyang.
Sí, bueno, ha habido, aparte del Balón de Oro europeo, en realidad no es Balón de Oro como tal, sino, yo te he puesto Balón de Oro, perdón que te he confundido, pero yo siempre le llamo Balón de Oro,
como si lo fuera.
El mejor jugador africano del año, ¿no? No es Balón de Oro, pero bueno, ha sido Aubameyang, por primera vez después de 4 años que ganaba Yaya Touré, ha ganado Aubameyang. A mí me parece que es justo. De hecho, lo comentamos aquí algún día, yo creo, hablando de los posibles candidatos, que para mí sería Aubameyang. Creo que ha sido el mejor. Creo que él llegó como extremo al Dortmund y se ha consolidado como un gran delantero centro. Se ha reciclado en esa posición y tiene velocidad, tiene capacidad de remate. Creo que es la gran explosión de su juego, realmente, de Aubameyang. Bueno, comentar que el mejor joven ha sido Osimhen, que también hablamos aquí de él. Es el chico que debutó a un gran nivel en el Mundial Sub-17 con Nigeria, delantero centro, de un jugador de una gran zancada, de pierna muy larga, un jugador de mucha envergadura, que incluso ya ha jugado la final de la Copa África Sub-23 en Senegal con Nigeria, es decir, con 5 años más o 4 años más ya está en la Sub-23 y le vamos a ver la absoluta pronto. Y luego, el jugador mejor que juegue en África, que también hemos hablado de él en su día, fue Samata, el tanzano del Mazembe. Para mí, sin duda, el mejor, y lo vamos a ver en la Chan ahora con Tanzania, seguramente.
Samata. De Tanzania.
Y luego, otro detalle. Ya sabes que soy muy de fútbol africano, que me encanta.
Pero es que este nombre no me atrevo yo a leerlo.
Etebo
Ogenakaro
ha sido elegido el gran talento del año, que es el mediapunta de la Sub-23 de Nigeria, que también ha hecho un torneo Sub-23 impresionante.
Y
Okechukwu Azubuike es el mediocentro de esa Sub-23, que yo... A mí me gusta mucho más que el que han elegido el mejor jugador, digamos, no el mejor joven, sino la mejor proyección. Es un mediocentro que va a jugar pronto en un equipo importante de Europa, yo creo que casi con toda seguridad.
Has dicho antes que teníamos que hablar de la Copa América, que va a ser espectacular este verano.
Sí, porque primero es una Copa América muy especial, porque es el centenario. El año pasado hubo Copa América, ganó Chile, pero han hecho una Copa América que va a ser el primer torneo, digamos, con toda América, porque hay representantes, por supuesto, de Sudamérica, los 10, pero también hay de Centroamérica y de Norteamérica. Se han jugado estos días unos playoffs entre Panamá y Cuba. Ha ganado Panamá con Cooper, que va a ser un jugador que va a ser interesante verle en la Copa América, por ejemplo, el panameño. Y le ha ganado también Haití a Trinidad. Con lo cual han completado los 16, que van a ser los 10 sudamericanos, más Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, como los 4 de Norteamérica, y Haití y Panamá de Centroamérica. Es decir, están todos los grandes equipos de América y va a ser un torneo muy muy especial, ¿eh?, en Estados Unidos.
¿Estás siguiendo también la Copa de Asia Sub-23? ¿Qué has visto y qué te gustará?
Bueno, no, solo decir que ha empezado hoy, no he tenido tiempo de ver los partidos todavía, han sido esta tarde, pero decir que ya ha empezado, ha ganado su partido Qatar a China, se juega en Qatar, y la semana que viene prometo hablar de algún jugador que destaque en ese torneo, porque los dos primeros van a ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y bueno, va a ser interesante. Ha ganado Irán a Siria 2-0 y luego ha ganado Qatar a China. O sea que yo creo que Qatar puede ser la gran favorita para ganar el torneo.
Pero sí que está siguiendo además muy de cerca la Copa de Sao Paulo de Juniors. Y hay un sabio.
Sí,
como ya vimos a un sabio aquí en el fútbol español.
Sí, bueno, y también estaba en Flamengo, salió de Flamengo. Llegó también, de Flamengo, sí. Y este es de Flamengo.
Sabio Bortolini era.
Sabio Bortolini, aquel sí. Bueno, ya están en octavos de final la Copa Sao Paulo de Juniors y yo prometí, lo haremos, que cada semana hasta que acabe el torneo hablaremos de un jugador que destaque. Flamengo tiene tres nombres ilustres. Tiene a un Cafú, tiene a un Ronaldo, que es centrocampista, Cafú también es centrocampista, y tiene a un Sabio, como decías, que es el mejor, Mateu Sabio, que es el 10. Es un mediapunta de mucha movilidad, muy habilidoso, y creo que va a ser de lo más interesante de la cantera de Flamengo para los próximos 2 o 3 años. A mí me está gustando mucho.
Que le durará poco.
Seguro.
¿Qué tal estuvo Fiebre Maldini ayer? Bien.
Bueno, como siempre. Hicimos un homenaje al Salamanca, porque ya sabemos que lo está pasando muy mal. De hecho, ya ni existe la Unión como tal. Estuvimos en Lima con Pablo Cegarra, que estuvo también en el Badajoz también, y hablamos con él, sobre todo un mítico partido en el que le remontan al Barça de Bangal,
en
la noche de Reyes. Y nos cuenta cómo fue aquel partido, nos habló un poco de lo que fue aquel Salamanca, y yo creo que fue muy interesante recordar un equipo que era un equipo importante en la época y que ganó partidos como un 6-0 al Valencia, o el famoso 5-4 Atlético de Madrid, los 4 goles de Vieri, que seguro que
es verdad.
Ese partido lo ganó Salamanca en el Mántico, que era vibraba en aquellas noches históricas de fútbol.
Un clásico, que se fue, es verdad, ese estadio. ¿Qué más hablasteis?
Hablamos de Canilla, que lo vamos a tener pronto en el plató con nosotros un día. Eso va a ser bonito, ¿sí? El pájaro Canilla. Hablamos sobre todo de la Copa América de Chile del 91, del gol mítico a Brasil en el Mundial de Italia 90, la jugada de Maradona en Turín.
Sí,
pero bueno, curiosamente nunca jugó en España Claudio Canilla, pero fue un futbolista con una de las mayores puntas de velocidad que yo he visto nunca.
Sí, correcto, es verdad.
Era una bala. Sobre todo la explosividad que tenía era impresionante, era imparable realmente. Así que lo vamos a tener un día en Fierre Maldini con Gustavo López, que siempre seguro nos está escuchando. Y nos va a tener un día Canilla al plató, que vive en Marbella, además, Canilla.
Y hablaste también de Hungría-Inglaterra, del 82.
Sí, nos habían pedido los abonados a Movistar Plus que habláramos de un partido mítico de la selección inglesa. Hay muchos, pero este partido es muy especial, porque Inglaterra venía de no jugar el Mundial 74 y el 78, y se enfrenta a Hungría en la clasificación para el Mundial de España después de haber perdido en Suiza 2-0. Estaba complicado clasificarse. Y ese día venía con muy mala racha Inglaterra. Ese día explota a jugar la Inglaterra de Steve Coppell, de Kevin Keegan, de Trevor Brooking, que era un jugador magnífico del West Ham, un jugador muy elegante. Y ganan 1-3, con McDermott también, que ya estaba en el Liverpool. Ganan 1-3 en Budapest. Al final van los dos al Mundial de España, Hungría e Inglaterra. Pero es un partido mítico, con aquella jugada en la que dispara Trevor Brooking y se queda la pelota, es gol, y se queda enganchada en lo que es el tragaluz ahí por detrás de los palos.
De los palos.
Y bueno, es una imagen que yo tenía grabada de niño y la vimos el otro día. Conseguimos el partido completo y pusimos un buen resumen.
Por cierto, hablando de partidos completos, hemos estado viendo antes con Maracrocha algunos momentos de un partido histórico de la Yugoslavia Sub-21, sí, que jugó contra Italia aquella eliminatoria.
Es que,
con una alineación que te puedes caer,
bueno,
para atrás.
Yo tengo algunos partidos que más me consiguió un amigo mío serbio que vivía en Londres entonces, y que su familia en Belgrado le pasaba los partidos en VHS y me los dio. Son partidos, ahora son joyas, porque la selección yugoslava de finales de los 80, sub-21, juntaba a Mijatovic, a Mihajlovic, a Boksic, a Prosinecki y a Šuker. Fíjate, Mijatovic, Mihajlovic, Boksic, Prosinecki y Šuker, y algún partido incluso Savicevic. Pero nunca pudieron jugar juntos en la absoluta, porque ese equipo se desmembra. Realmente, cuando van a pasar a ser adultos,
ya entonces es cuando se desintegra
el país y desaparece. Solo puedes ver jugar a estos genios en la selección sub-21. Y aquella selección, yo tengo varios partidos contra Bulgaria, tengo los dos partidos contra Italia de semifinales, tengo un partido contra Escocia en Yugoslavia, y luego llegan a la final, que esa no la he podido conseguir, así que si alguien la tiene que me lo diga, porque es difícil de conseguir, Llegan a la final de la sub-21 y pierden contra Rusia, contra la URSS entonces, con Dobrovolsky y con Kanchelskis, aquella selección soviética, y le ganan a Yugoslavia, pero esos partidos de Yugoslavia son un espectáculo. Varios jugadores habían jugado juntos en el Mundial del 87 sub-20 en Chile, con Mirko Josic de entrenador, pero realmente un poquito más adultos esas selecciones, es impresionante.
Vamos con las preguntas de los oyentes.
Qué bonito es el fútbol.
Además, de verdad, ¿y cuánto da de sí?
Hola, Maldini. Mira, me gustaría que me dieses tu opinión sobre Miralas, del Everton. El año pasado hizo una buena temporada, pero este año no veo que juegue mucho. No tiene nivel para un equipo de la Europa League. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que es un jugador bastante irregular. Es un futbolista que parece que no aparece en los partidos y de repente es un jugador que tiene bastante gol, curiosamente. O por lo menos goles en momentos decisivos. Pero yo creo que ha pegado un bajón en su nivel, la verdad, Miralas.
Buenas, Maldini. Bueno, yo soy Ezequiel Marín, estudio actualmente periodismo en la Universidad de Sevilla y nada. Me gustaría saber a ver qué opinas tú del fichaje que ha hecho el Leicester del jugador del Birmingham, de Marie Gray. Y si crees que puede ser importante no solo en su equipo en la actualidad, sino en el futuro, y si puede llegar a ser uno de los grandes jugadores en Europa.
Bueno,
muchas gracias.
De nada, hombre, vamos a contestarlo. El que no le conozca es un extremo diestro que suele jugar en la banda izquierda. Curiosamente no es un futbolista muy del perfil de Ranieri, es así, ha fichado por el Leicester, pero no muy del perfil de Ranieri. El otro día salió y ya apareció contra el Tottenham en Copa. Bastante rápido y bastante habilidoso. Yo sí creo que puede tener, hay que seguirle un poco más, pero creo que puede tener bastante recorrido, Gray.
Hola, Maldini, buenas noches, monstruo. Quería preguntarte cuál consideras que es el mercado internacional más interesante, así a nivel calidad-precio, para los clubes españoles.
Es una pregunta muy difícil, porque calidad-precio, yo siempre pienso lo mismo, pero si un jugador es caro o barato en función del rendimiento. Puede ser un jugador de 50 millones baratísimo,
o por ejemplo, de 10, 15 carísimo.
Carísimo, entonces es difícil, pero por ejemplo, yo creo que, desde luego, el fútbol sudamericano, yo creo que el fútbol argentino, brasileño y colombiano fundamentalmente es un fútbol uruguayo, es un fútbol que tiene que ser siempre estar pendiente el fútbol español de él.
Hola, Maldini. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Ahora que el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha encontrado por fin la plenitud física en sus jugadores diferenciales, ¿les ves capaz de ganar la Liga y hacer algo importante en Champions? Gracias. Y un saludo desde Las Palmas.
Bueno, el otro día comenté el partido en Movistar Plus del Atleti, me volvió a impresionar. Yo creo que el Atlético de Madrid, el Cholo, cualquier competición que juegue, es candidato a ganarla. tanto la Champions como la Liga como la Copa del Rey, cualquiera, porque es un equipo que es difícilmente hacerle, no goles, sino ocasiones de gol.
Muy
es un equipo, es verdad que no es muy espectacular, no es un equipo que salgas el otro día de Balaídos, no salí diciendo qué maravilla de fútbol he visto, no. No es como cuando ves al Barça un gran partido del Madrid, no. Pero, o cuando ves al Bayern, esas exhibiciones que da. Pero es un equipo al que cuesta mucho hacerle daño. Yo creo que cualquier competición que juegue el Atleti, este Atleti, es candidato a ganarla.
Es el más competitivo de todos, yo creo.
Sin ninguna duda.
Muy buenas, cracks. Pregunta para Maldini. Resulta que por lo que he leído hay ciertos equipos, especialmente de la Premier, que utilizan el motor de búsqueda de jugadores de un juego de simulación de manager bastante conocido como herramienta de juego de jóvenes futbolistas. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Lo consideras útil o válido? Gracias y un saludo.
Yo no lo sabía, la verdad, esto, pero pues no sé si no me parece muy útil, porque al final yo creo que es eso que la simulación, la calidad de cada jugador en el manager lo pondrán los que programan el manager. Al final estás viendo un poco ya, lo que hace un jugador,
o sea,
en
es
función
muy subjetivo
de
esto, ¿no?
Los programadores. Yo me acuerdo porque yo hacía con el PC Fútbol, cuando salió en España, yo también me contrataron para poner, digamos, características, cualidades de los jugadores para que uno, por ejemplo, para que el Messi de turno fuera mejor que el lateral derecho del Numancia, ¿no? Por ejemplo, normal. Y al final no deja de ser algo subjetivo. Yo no me termina de convencer, la verdad.
91-309-0233, 91-309-0233, si quieren dejar una pregunta, que responderá Maldini el próximo martes. Casi son las dos.
Casi son las dos, pero no pasa nada. Siempre que hablamos de fútbol, mañana voy a Barcelona a hacer un Español-Barça,
sí,
que va a ser un partido muy bonito y, bueno, a disfrutar del fútbol, como siempre, Joseba.
Algún día nos quedamos hasta las 6 de la mañana.
Lo que haga falta.
Gracias, Maldini.
Hasta luego.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.